Osorio. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica, te saluda, ¿cómo estás?
Bueno, buen día, muchísimas gracias por
verme en espacio. No, por favor, te consultaba, no, ya estoy jubilado. La ciencia no se retira, no se jubila, me equivoco.
No. Yo sigo investigando, o sea, me jubilé en la calidad de docente, docencia de grado y la doy en el ámbito no solo tecnológico sino médico, pero tengo investigación en varias. Una persona que no detesta lo académico, sino que directamente voy a resolver problemas concretos. Uno de ellos es el blindaje electromagnético, que viene a cuento porque tal vez por el tema de la entrevista.
Claro, el punto es que está muy de moda hablar de tecnología 5G. Estamos hablando mucho de ese tipo de tecnología, de las irradiaciones, y poco sabemos el daño que esto produce a la vida en general, ¿no?
Sí. Sí, hay una parte de la medicina que me ha sorprendido, porque yo estuve 25 años dando clases a la cirugía ortopédica, donde involucra no solo traumatólogos, sino gente dedicada a medicina regenerativa, que es lo que también hago desde el 2000, desde que volví a Estados Unidos, y también el tema de que ignoran ese capítulo correspondiente de los campos electromagnéticos y la salud. Cuando lo más absurdo de todo, que nosotros somos seres electromagnéticos, en el sentido de que el corazón es la bomba electromagnética más potente y genera un campo eléctrico en torno a nuestro, en donde el eje del cuerpo es el eje de un toroide. ¿Qué es un toroide? Es una especie de dona gigante que nos rodea. Es más, la actividad cardiológica se puede medir hasta una distancia de 1 metro de individuo. Con un dispositivo de descarga gaseosa que lo desarrollaron los rusos. Vamos a un cardiólogo, hacemos electrocardiograma y se miden señales en el orden de los milésimas de voltios, milivoltios. Entonces es natural pensar, no solo pensar, está comprobado de que si un campo eléctrico externo no puede afectar. Es más, un ejemplo muy tonto. No es muy tonto, fue el tema publicado hace mucho tiempo, que es el estudio de cómo surgió la fiebre española del año 1918. Es decir, que estamos hablando de más de 100 años atrás. Esa fue la primera prueba fehaciente de cómo afecta a la salud un campo eléctrico externo. En este caso no de la tecnología 5G, obviamente no, de las torres de alta tensión que fueron instaladas en España. Hay varios libros escritos, estudios clínicos de por qué falleció la gente. Y el error conceptual que se cometió estaba influenciado por la industria de las telecomunicaciones, o en este caso de la industria eléctrica, que siempre minimizó el efecto. Y además de la influencia impuesta por el Pasteur, que en su propio diario familiar, que lo difundió la familia, estaba bajo 4 llaves, manifestó que Pasteur mintió. Uno dice, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Entonces ahora viene el asunto. Nunca se aisló ningún tipo de virus hasta el día de hoy, y lo repito, no ha aislado ningún virus como un agente externo. Yo estoy acostumbrado a utilizar tejidos biológicos como también inorgánicos materiales, porque estoy en los dos campos. Estoy en el campo de la medicina regenerativa y también en la tecnología, digamos, cuántica o electromagnética. Doy clases en las dos cosas, o en las tres. Entonces, ¿cuál es el tema? La gente empezó a fallecer con la teoría, y lo aclaro, de que hay un patógeno externo, que la llaman virus, que es una partícula que tendría que ser de una ARN. Eso le sonará a la gente. Y resulta que esa partícula, en ese tiempo, no había tecnología para poder aislarla. Pero aún hasta el día de hoy nunca fue aislada. Por ejemplo, respecto a la famosa enfermedad que llamaron SARS-2. Nunca fue aislada. Y yo lo digo porque soy parte de lo que se analizó de los viales. Y nunca se aisló y el mismo Ministerio de Salud lo dijo, nunca tuvimos aislado el virus. Y el test que se usó tampoco funcionó. No permite diferenciar una influenza tipo A o B, o directamente un resfrío común. Entonces, ¿cuál es el tema? La gente falleció en España, y esto lo han dicho, por ejemplo, el doctor Coban, y hay varios que así lo manifestaron, justamente por un tema inflamatorio del sistema, digamos, vascular próximo a los pulmones. Los capilares pulmonares son vasos sanguíneos muy chiquititos que permiten el intercambio del oxígeno con de oxígeno que viene de los pulmones hacia el torrente sanguíneo. Nosotros a través de las vías respiratorias recibimos ese oxígeno, pero ¿qué pasa? Si la cañería de donde llega el depósito de oxígeno está obturada, y eso es lo que ocurrió en Wuhan, la gente tenía una reacción inflamatoria impresionante. ¿Por qué? Wuhan es una zona de China en donde hay una densidad de antenas, y ese mapa se ha repetido y se ha visto, la más elevada del mundo. Entonces es lógico que durante la exposición prolongada durante todo el día a estas dosis de radiación elevadas no solo por la cantidad de antenas de comunicación inalámbrica, sino el tiempo de exposición, que son las 24 horas, los 7 días de semana, 365 días, 10 años, produce en la sangre un efecto que se llama efecto Brulow. Y eso lo comprobaron compañeros míos. Tomaron una muestra de sangre de una persona no inoculada, o sea, una persona sana, sin ningún tipo de afección sanguínea. Le colocaron una muestra, directamente la irradiaron, es decir, la pusieron en un portaobjetos de un microscopio óptico común, sin hacer mucha laraca, y lo filmaron. Y lo que vieron, que los glóbulos rojos, los eritrocitos, se iban pegando uno con el otro. Es un efecto muy conocido para un cardiólogo. Estos eritrocitos pegados, formados con una especie de collar, con una cadena larga, este efecto se llama efecto Brulow, y lo confirmamos. 10 a 15 minutos de exposición a lo que estamos haciendo ahora, el teléfono celular, produce este efecto de apelmazamiento de los glóbulos rojos de una persona sana. Entonces imagine, extrapole esto, si usted se pone durante todo el día a esta radiación, ¿qué va a pasar? Se produce un trombo. Uy, qué casualidad. Cuando durante la época del encierro forzado no permitían hacer autopsias, qué cosa extraña. Uno no podría hacer una autopsia a un cadáver porque está contaminado con, por ejemplo, material radiactivo. Hoy uno se pone un traje de astronauta. Yo mismo trabajé en la Comisión de Energía Atómica y conozco el protocolo. Es más, perdí un compañero por irradiación, por un error de operación en el año 82 que nunca se publicó. Entonces, la gente que en forma muy oronda y como sabiéndolo todo, dice, ay no, ¿qué efecto me va a producir esto? Esto no lo veo, no puede ser, es una exageración, es como decir, calificar la calidad del café que tomamos, que esa fue la respuesta de una de las concejales, muy joven, que probablemente redactaron la nota, para defender la posición de la Telefónica. Parece que fuese un anuncio de la Telefónica local que ustedes tienen, que es lógico que posicione la posición. Entonces, si hay un efecto de este tipo, trombótico, es obvio que habrá la persona a empezar a ahogarse. Y ese fue el origen muy probable de los miles de trabajos que he leído que generó la famosa enfermedad. Es un efecto inflamatorio y es razón por la cual la OMS decretó no se puede hacer de ninguna forma una autopsia. Cuando la autopsia es el primer, digamos, método por el cual uno puede decir cuál es la causa de la muerte, es una investigación elemental. Bueno, eso es lo que ocurrió. La gente se ahogaba y encima, lo confieso, participé del desarrollo y registro de respiradores pulmonares. Lo que estábamos haciendo es forzando a la gente a inflar el pulmón hasta realmente reventarlo, porque el intercambio de oxígeno no ocurría, porque estaba taponada la cañería. Y eso lo manifestaron estos médicos que participaron de la autopsia, que no respetaron esas órdenes a bajatablas de su propio Ministerio de Salud. Hicieron la autopsia y comprobaron que el problema era trombótico, un problema inflamatorio del sistema cardiológico. No hay ningún tipo de virus, porque por eso no lo encontraron en ninguna parte del mundo. Pero eso fue por directiva de la OMS. Entonces, ¿qué pasa? De la Organización Mundial de la Salud, que yo diría de la Organización Mundial de Sicarios. Yo le cambiaría la interpretación, porque son sicarios. Entonces, ¿qué pasa? Hay una conjunción del sistema inflamatorio cardiológico con la intensa radiación. ¿Qué afectó en la fiebre, volviendo a la fiebre, española? Murieron 20 millones de personas buscando un virus ficticio. Se desarrolló a los apurones una especie de lo que llamamos vacuna, que es una palabra impuesta por Pasteur, porque experimentó con vacas. Y hasta se jactó de haberse inyectado él mismo y su familia y sus hijos con el supuesto antiviral. Pero en el diario familiar él confiesa, no, eso fue simplemente solución fisiológica lo que inyecté. No había ningún virus. ¿Qué es lo que ocurrió? La gente que estaba acostumbrada a la vida rural antes de la instalación de las antenas, la única radiación que recibía era eventualmente, bueno, la que recibimos todos, la del sol. El sol irradia sobre nuestro cuerpo un promedio en la mejor época del año de 1400 watts por metro cuadrado de superficie. Es como un calefactor muy, muy intenso. Pero en este caso, la radiación que recibía venía de una torre de tensión que trabaja a una frecuencia muy baja, 60 GHz. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuanto más alta es la torre de tensión, la diferencia entre tensión entre la base de la torre hasta el tope son, por ejemplo, 1000 voltios por metro, suficiente para encender un tubo fluorescente si lo pone en forma vertical. Con esa sola tensión. Es una forma práctica en donde uno, cuando trabaja con altas tensiones, puede ver que en el campo no tiene conectada nada. La lámpara, directamente mantengo la fluorescente, la mantengo vertical y mido el campo. Entonces, ¿qué pasa? La gente, digamos, tenía síntomas de febriles muy intensos. ¿Por qué? Por ese problema que le mencioné y por otro problema de que se inflamaba el sistema, digamos, digestivo. El intestino. Y como esa gente no tenía una dieta adecuada en vitamina C, verificaron que en las autopsias que hicieron se veía el tema de deficiencia de la vitamina C, que es un poderoso, digamos, protector del sistema inmunológico. Fallecieron por esos dos factores, no por un factor patógeno externo. Había un desorden generado en el organismo, es electromagnético, con la interacción de estas torres de alta tensión. Por eso, cuando se instala una torre de alta tensión, está alejado de la zona habitable. No las tiene en medio de una ciudad, de una zona urbana. Lo tiene alejado. Así ustedes pueden ver por la ruta torres de alta tensión que a lo sumo estarán cerca de una autopista, porque no hay lugar físico, necesitan varias hectáreas. Cuando hay un tendido de alta tensión que ve al Chocón hasta el Buenos Aires o en otras zonas, también están en zonas alejadas de la zona urbana, porque es una condición elemental de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Hay una confusión muy grande en la gente. Aquello que no se ve, no existe. Pero, entonces, ¿cómo nos comunicamos nosotros? Hay un cablecito que una mi cajita que estoy viendo ahora en mi celular con el de usted. No, simplemente es una señal electromagnética que es repetida por varias repetidoras antenas de tecnología de 3G a la 5G. Actualmente en Argentina ya van más de 450 antenas instaladas, por lo menos de la tecnología 4G. Y le aclaro una cosa. Esto es tecnología que fue descartada de Bélgica, donde tuvieron que respetar una norma de bajar la intensidad de radiación. Bélgica, como muchos países de Europa Central, tienen mucho desarrollo tecnológico y tuvieron que liquidar todas las antenas de esta tecnología para, digamos, utilizar una más segura y volver al sistema de cableado por fibra óptica, que es lo que propusimos. No es que estamos en contra de la tecnología, de lo que llaman la velocidad de comunicación, la eficiencia, etcétera. No. Hay que recordar una cosa, un evento que nadie parece que lo tomó muy en cuenta, o muy poco se dio en cuenta. ¿Qué pasó durante el 2020? En el 2020 retiraron toda la instalación por fibra óptica de mi universidad, la Facultad de Ingeniería, de todas las facultades de la UBA, de las universidades del interior, tanto públicas o privadas, las retiraron de los hospitales, las retiraron de los colegios, de las escuelas, del jardín de infantes, etcétera, y pusieron un sistema inalámbrico, y de las casas. Yo tenía contratado, por ejemplo, Telecentro. Telecentro vino e instaló la fibra óptica hasta la unidad de Wi-Fi interna, la que emite la señal electromagnética. Y era difícil instalarlo en un edificio donde por ahí la cañería tenía muchas curvas, etcétera. Y entonces, ¿qué pasaron la telefónica? Decidieron usar algo más simple. Vamos a poner celdas repetitivas de la señal, y la pueden poner cada 100 metros. Es más, la ventaja de la tecnología está de quinta generación, que la unidad que produce la recepción como emisión de señal son cajitas del tamaño de un botiquín. La pueden ver debajo de la tecnología anterior, que son más alargadas. Y además es una tecnología que permite direccionar hacia miles de usuarios una sola unidad, con lo cual abaratan los costos. La tecnología 4G no es direccional, sino que es como la emisora similar a una M o FM, donde la antena emite, digamos, en forma concéntrica más o menos hacia la antena. O sea que tiene un frente de ondas, vamos a decir, esférico. Pero en este tipo de tecnología de quinta generación, el lóbulo de emisión de energía está como direccionado, son como como globos inflados que usan los payasos, hacia el lado donde se requiera. Entonces apunta al usuario. El usuario puede estar caminando en la calle con teléfono celular, puede ser un autobús que tenga este sistema de comunicaciones adentro para pasar publicidad, puede ser un coche independiente, puede estar, por supuesto, en cualquiera de estos edificios, puede estar en una luminaria instalada. Entonces se presta a que pueda ser difundida fácilmente y a un costo más chico. Y recalco, lo que miran las empresas telefónicas es el costo de instalación, que va a ser seguramente más barato porque no hay que hacer un tendido de cableado por fibra óptica. Nosotros producimos fibra óptica en la Argentina, Pirelli lo produce. Entonces no es ninguna ciencia oculta. Inclusive la gente personal con la cual yo he trabajado, tuve un jefe en mi área de mecánica cuántica que era justamente de personal y sigue siendo, ya debe estar por jubilarse, él es mayor que yo, y bueno, ellos hacían la planificación de instalación en toda Latinoamérica y han ido hasta Asia para estas instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente piensa, sí, hay una gran comodidad porque, claro, no tengo que usar un cable. Yo en mi casa no tengo ninguna conexión de ese tipo, es muy cómodo, etcétera. Pero nunca evalúan la comunidad, o en el caso de la telefónica, el riesgo. Las telefónicas lo único que quieren es que haya el menor riesgo en cuanto a inversión comercial. Que sea fácil de instalar, que lo puedan hacer pocos operarios, y las unidades se pueden distribuir en todas partes, y se puede poner donde uno quiera. Pero nunca evalúan la parte más importante, que es el riesgo, el impacto de la salud. Usted, por ejemplo, los tratamientos oncológicos, ¿por qué son interesantes para la industria médica? Porque se cobran muy bien, pero lo peor del asunto es que no resuelven el problema. Claro. Toda la tecnología se basa en procesos de irradiación, irradiación con rayos X, irradiación con isótopos de gamma o con terapia hormonal. Ninguna de esas tres terapias funciona. Sin embargo, es el protocolo de ponerlo sin evaluar el riesgo a la salud. Yo habilito productos médicos ante el ANMAT. El ANMAT es el ente regulador de productos médicos. Entonces, lo primero que me preguntan, ¿lo que usted hace es eficaz para la función? ¿Cumple la función que corresponde? Es la pregunta elemental. Bueno, sí, uno demuestra que efectivamente cumple la función correspondiente. No hay duda que el sistema de comunicaciones lo cumple. Sin embargo, la segunda pregunta, ¿cuál es el riesgo? Y el riesgo en ese caso se refiere al riesgo para la salud. Y hay una tabla de 9 columnas que uno tiene que completar. Si usted hace la fábrica, en el proceso de fabricación puede producir algún tipo de daño al paciente, y en este caso tecnológico, ¿Esta tecnología, apología y radia, produce un daño al usuario? Sí, lo produce. Esto se ha probado desde la década de 90 con las primeras tecnologías, las que empezaron con la tecnología 2G en adelante. Lo que se ha visto sistemáticamente que muchas afecciones que no eran, digamos, tan notables, se empezaron a potenciar. Es decir, aumentaba la curva de lo que se llama cronificación de las enfermedades. Las enfermedades que antes no eran crónicas, pues se volvieron crónicas. Y hay que aclarar que no es el único factor que hizo eso. Nosotros estamos contaminados por distintos medios, la alimentación, el aire y el agua. Y lo han hecho en forma completamente despreocupada de los entes regulatorios, ¿sí? Y se añade la contaminación electromagnética. Si uno va con un dispositivo de medición, hay dispositivos que son de acceso público, es decir, lo puede comprar una persona, tiene un valor casi próximo al de un teléfono celular o menor, no son de calidad. Sin embargo, pues en el sentido de que son instrumentos cualitativos, es decir, dicen si hay más o menos radiación. ¿En cómo se mide esa radiación? Yo puedo medir la intensidad del campo eléctrico, que le mencioné como torre de alta tensión. Puedo medir la intensidad del campo magnético, que es con la letra B, en unidades de micro Tesla, porque Tesla es una unidad muy grande de campo magnético, entonces se mide en millonésima de Tesla. Y en qué acaso que a mí me importa, si alguien tiene un dispositivo en mano, fíjense que hay otro parámetro que se llama S. La S no es la de Superman, es la S de la densidad de potencia, es decir, la cantidad de potencia que se recibe por unidad de superficie. En el caso del ser humano importaría la superficie de piel o del cuerpo. Entonces la norma del ENECOM, que es el ente regulador, está tomando una medida completamente irresponsable. La cantidad de radiación máxima permitida es la mayor del mundo. Otra vez fuimos elegidos para experimento. Y lo digo con ironía y se da cuenta qué experimento. Fuimos elegidos para un experimento. Argentina, Uruguay, Paraguay, han sido elegidos para implementar en Latinoamérica la tecnología siguiente, la de sexta generación, 6G. Elon Musk está negociando ya con la gestión anterior esto y sigue adelante. En el famoso DNU está eso referido en forma explícita. Se van a imponer tecnologías de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial requiere la tecnología 6G. Y la tecnología de sexta generación requiere la de quinta. Entonces tenemos una norma tan elástica, la que permite la mayor irradiación del mundo, y estamos perdidos. Porque, ¿qué pasa? Tienen libertad para poder imponerlo a la fuerza. La gente que ama la tecnología va a estar encantada, porque uno podrá hacer, supongamos, como cirujano, una operación en forma remota y verlo en forma holográfica, es decir, en tres dimensiones. Yo trabajé en hologramas y en los láseres, pero es otro tipo de radiación esta. Y resulta que, efectivamente, se va a aumentar la velocidad de transferencia de información. Por ejemplo, Chile tiene un máximo permitido de 10 veces menor radiación. Nosotros tenemos 965 microwatts por centímetro cuadrado como máximo. Chile tiene 100 y aún tiene ya bastantes problemas con el tema de la salud. Y Europa tiene 2,2 a 2,4 microwatts como máximo en países de Europa Central. Por ejemplo, Alemania, Austria, Checoslovaquia, después también Francia, Bélgica, que nos vendió los equipos usados para tecnología 4G, son muy generosos, y los volvieron a vender. O sea, la chatarra la enchufaron a los argentinos.
Ahora, déjame que te haga una pregunta, por favor. ¿Cuál sería, a un ejemplo, no? Porque yo te escucho y pienso, por ejemplo, en una ciudad como Las Vegas, por todo el gran movimiento, por todo la electrónica, por todo lo que se maneja en esa ciudad. Son lugares altamente contaminados, sí, por las irradiaciones.
Bueno, sí, eso lo pueden atestiguar compañeros míos. gente que ha venido, por ejemplo, de la zona no tan urbana, supongamos que viene de Pergamino. Tengo una compañera que se llama María Álvarez, que es la que hizo la estadística epidemiológica muy bien, porque es profesional en el tema, de la cantidad de enfermos. Ella, cuando consiguió un trabajo en Buenos Aires, en un rubro que no tiene nada que ver con su capacidad, porque hay un problema laboral muy grande, se sentía muy mal. De hacía un día insoportable el dolor de cabeza que tenía, el tinnitus, que es un zumbido a los oídos, fibromialgias, que son dolores no específicos en por afectar el sistema neurológico. Era insoportable. Ayer, cuando me entrevistó la doctora Andrea Carrasco, que es una excelente médica holística de Mendoza, ella contó en el mismo programa que había ido a un congreso que duraba 3 días. Y lógicamente, en el congreso, que hay pantallas gigantes que muestran, bueno, lo que está dándose en las distintas salas, es algo usual. También la mayor parte del auditorio tiene teléfonos celulares, y la densidad de gente que hay, el vecino al lado mío, por más que yo apague mi celular, yo estoy irradiado por los vecinos que están sentados al lado mío, a la izquierda, a la derecha, al frente, etcétera. Ellos reciben, a pesar de que el teléfono no esté en operación, está recibiendo señal y remitiendo. Y está, es una fuente de radiación, es una especie de wifi que lo tiene en su bolsillo, en su cartera. Muy malos lugares para guardarlos. Y está irradiando al que no lo tiene apagado. Es como el efecto del que no fuma con los fumadores. Yo no fumo. Entonces el efecto, esto es por ese motivo, los ingleses lo llaman electrosmog, o sea, humo eléctrico. Ese humo eléctrico nos inunda en todos lados y produce malestar a la gente que no está acostumbrada, o porque por una cuestión fisiológica o neurológica tiene más sensibilidad. Hay gente que siente enseguida, no, este lugar no puedo estar, no puedo estar, no puedo soportar. Y no es que tenga un problema psiquiátrico. La electrosensibilidad es una primer manifestación del efecto neurológico sobre el sistema. Hay cientos de millones de personas en el mundo que sufren este síntoma, este síndrome, para decirlo de una forma. Sin embargo, en la medicina ni se lo reconoce. ¿Qué hace? El que sufre esto va al neurólogo, dice, recéteme un calmante. Bueno, acá sabemos que se venden como caramelos muchos también psicofármacos.
Claro.
El psicofármaco va bajo receta. Y el médico, ¿qué necesita? ¿Un clarazepam para que duerma mejor? Bueno, tome clarazepam. O un ansiolítico. Mire, ¿cuánto le doy? Tanto, listo, no hay problema. Ni siquiera se pregunta dónde vive, qué hace, qué come, cuál es la actividad. No, le receta directamente. El también, médico es un recetólogo profesional, el médico alopático.
También nos automedicamos, ¿no? Porque, ¿qué le voy a ir a decir al médico que tengo como un zumbido en el oído? Me hace pensar en lugares donde suelo frecuentar, por ejemplo, los supermercados que tienen esta iluminación a LED, que, bueno, nos lo venden como que es el futuro, la mejor iluminación, pero cada uno de esos aparatos tiene un pequeño transformador. Cuando vos sumás todos los transformadores que hay en ese ambiente y la irradiación a la cual te sometes, yo soy de las personas que lo percibo y bueno, me pongo molesto, me tengo que ir del lugar porque me siento no descompuesto, que me voy a quedar desmayado, pero me siento molesto.
Claro, y fíjese, si usted tiene que trabajar en ese lugar durante todo el día, va por ejemplo a un centro comercial como este, o a un sistema donde están los pobres operadores que ofrecen los servicios de telefónica, personal, Movistar, claro, están todo el día y yo no había ninguna conexión alámbrica, cuando antes de todo esto yo había un manojo de cables por el piso conectado a la computadora. La pobre gente está ahí todo el día. Trata de mantener su sonrisa porque es la regla básica, atender al cliente, ser paciente, amable. Y por ahí está uno esperando también que va a preguntar algo mucho tiempo hasta que la atiendan. No significa que la tecnología haga que las cosas sean con frecuencia eficientes. Y están irradiados todo el tiempo. Y uno se pregunta, ¿qué le pasará a esa persona cuando va al médico? ¿Qué afecciones tiene? Y no es sorprendente que haya problemas digestivos, trastorno del sueño, fatiga crónica, niebla mental, y se está generando un cáncer. Uy, y no lo sabía. Por un examen rutinario, usted tiene un nódulo acá en el cerebro. Bueno, cuando uno utiliza un teléfono celular, y esto es por las estadísticas también del Servicio de Salud de Inglaterra, se ha demostrado que desde la década que le dije hasta la actualidad, los gliomas, que es un tipo particular de cáncer cerebral, las glías son las vías de comunicación que tiene cada neurona con la vecina, son las autopistas, transmiten la información también eléctrica. De nuevo volvemos a eso. El cerebro es otro órgano electromagnético. Entonces, la sinapsis, la unión, la transmisión de la señal también ocurre en forma eléctrica. Entonces yo estoy interfiriendo con eso y estoy generando un efecto inflamatorio sobre las células de estas glías. Entonces, ¿qué pasa? Se generan estos gliomas, son cánceres cerebrales, que ha aumentado hasta la actualidad a 350 veces. 350 veces. Entonces, ¿por qué? Y nadie se hace la pregunta, no, será por estrés, no sé, serán por otros efectos tóxicos, que es real, hay efectos muy tóxicos por los metales que insumimos en la comida, que no están declarados. El autismo se ha incrementado en los chicos 209 veces en ese periodo. Eso es una cosa alarmante. No, esta no, esta no te preocupes, es algo normal que un chico entre 40 sea autista. ¿Cómo es normal? Váyanse a la década de 50 y verán que el autismo era una cosa excepcional. Esas son las mentiras que tanto la medicina como la Big Tech, o sea, las grandes empresas tecnológicas, lo consideran como normalidad. ¿Y cuál es el truco que tienen las empresas tecnológicas? Ellos, como el efecto no va a ser correlacionado en donde ellos dispararon el arma, pero como pasa un tiempo hasta que desarrolle el síntoma, no van a correlacionarlo. Es más, fíjese el tema por comparación con el cigarrillo. ¿Cuántos años estuvo una batalla legal contra las empresas tabacaleras para demostrar que uno de los causantes principales del cáncer pulmonar fue el cigarrillo? Es el humo del cigarrillo, que tiene nicotina y radioisótopos incluidos. Inclusive le agregan sustancias adictivas. El que fuma, mi propia esposa fuma, le cuesta, digamos, moderar la cantidad de dosis de nicotina que necesita, se ha tornado adicta, pero no en el mal sentido de la palabra, porque uno dice, bueno, se puede moderar. Cuando vamos a un lugar campestre, la tensión baja, entonces ya el contacto con la naturaleza favorece. Y además, otra cosa muy importante, cuando caminamos descalzos, esto es médicamente comprobado, en contacto con la Tierra, nosotros recibimos una cantidad de electrones de la Tierra. Es más, en electrónica es común, o electrotecnia, marcar el símbolo Tierra. ¿Se acuerda que es un simbolito horizontal con varias rayitas que conecta con el circuito? ¿Qué es lo que se hace para un circuito eléctrico o electrónico? Es evitar las posibles corrientes de fuga. Entonces, lo que es exceso de corriente va a Tierra, que proporciona los electrones que nosotros nos falta en el cuerpo. Nosotros también somos otro circuito muy completo. Somos un sistema bioelectroeléctrico, vamos a decir en términos comunes. Entonces, ¿qué pasa? Los electrones entran al cuerpo a través de la piel y llegan a combinarse con los radicales libres, que son moléculas que tienen una carga positiva. Al combinarse, logramos en determinada parte del cuerpo, donde es imprescindible, que el pH, o sea, la acidez del cuerpo, llegue a un valor normal de 7.2. En cambio, hay otras zonas en donde se hace más ácido. Entonces también, por ejemplo, el intestino, es normal la acidez. Pero si llega a sobrepasar un valor, la microbiota intestinal cambia. Nosotros estamos constituidos por 40 billones de bacterias. Hay más bacterias que células. Básicamente somos como un gigantesco zoológico de bacterias caminantes. Pero ¿qué pasa? Si están en equilibrio, sin un factor externo como esta radiación, está todo bien. Pero ¿qué pasa? Esta radiación fuerza que la microbiota vaya cambiando. Entonces los cuadros diarreicos, la inflamación intestinal es muy frecuente, y no debido solamente a la comida, sino a este campo electromagnético. Es la razón por la cual esta gente falleció en la fiebre amarilla, que le producía también todos estos síntomas de inflamación y síntomas febriles. Eso fue digamos, un proyecto que lo hicieron justamente en forma intencional. O sea, cualquier tecnología tiene dos caras, ¿verdad? Dos caras de una moneda. Solamente le muestran la cara que es conveniente, pero no el daño a la salud. Esto no es una exageración, qué exagerado este viejo que está hablando por la radio. No, es la comprobación de lo que no quiere difundir la medicina. No lo quiere difundir porque no es conveniente. Yo he ofrecido dar clases gratis en medicina, he dado muchas clases gratis en la parte de medicina regenerativa, no he ganado absolutamente ni un centavo, no tengo ningún conflicto de intereses con ninguna empresa ni farmacéutica ni tecnológica. Es más, en la misma facultad de ingeniería, el ingeniero Fano, que es también doctor, en ingeniería en este caso, en desarrollo de blindaje para los equipos electrónicos, blindaje electromagnético contra señales de microondas. Entonces, piensen por sentido común, si estoy preocupado en no dañar un sistema electrónico por la reacción de microondas, ¿por qué el ser humano no tendría que también estar preocupado por eso? No se hace un blindaje de una ropa contra estas radiaciones y toma medidas de seguridad, no. Tendría que haber en la cajita de cualquier dispositivo de este tipo de microondas una calavera como peligro, como ocurre con el material radiactivo también. Entonces, si yo hago un blindaje electromagnético como se desarrolla ahí para un equipo, es lógico que también tendría que haber un blindaje para las personas comunes. ¿Qué es más valioso, la vida o la tecnología? Esto como la pregunta que le hicieron a De la Rúa una vez. ¿Usted quiere la vida o la bolsa de dinero? Y él se puso a pensar. Esto es lo mismo. Esto es la misma situación. Si acá está ahí una advertencia, por ejemplo, para usar un dispositivo como el horno a microondas. El horno a microondas sirve para calentar comida y lo hace en forma eficiente. Lo que la norma está bien, cumple su función. Pero se lo utiliza también como arma de guerra. Las armas de guerra trabajan también en la misma frecuencia. ¿Por qué? En la década de 60 se desarrollaron armas que a través del radar, que es esa cúpula, vamos a decir cúpula, o mejor dicho ese paraboloide, tiene en el centro una especie de vástago que permite concentrar y direccionar la energía. Y a su vez, cuando el radar gira, direcciona la energía con un haz que se puede rápidamente concentrar y apuntar a donde uno quiere detectar un objeto que se mueva, pero también puedo usarlo como arma, en el sentido de que no solo detecto y recibo, es decir, emito la señal en el radar y a su vez se produce la reemisión o la reflexión de la radiación. Y así detecto un avión, un submarino, un objeto, un tanque en movimiento. Pero también puedo hacerlo con el otro propósito. Si yo logro concentrar mejor la energía y usar una potencia elevada, logro producir daño al enemigo. El enemigo puede ser un ser humano. En la guerra del Golfo se usó esta tecnología en tanquetas que tienen el tope instalado una antena de las que parecen de DirecTV. Es más de tipo, por ahí, como una parte de un cilindro, el corte de un cilindro, y la enfoca hacia los soldados enemigos. En la guerra del Golfo lo hicieron contra los iraquíes, y efectivamente a unos decenas de metros la persona directamente tiene una sensación de calor insoportable interno en la cabeza que no la puede explicar, y sobre el pecho. Y no es la radiación del calor del sol, no, es mucho más intensa lo que siente. Siente hasta dolor y obviamente tiene miedo. Le pone las armas y es una guerra en donde no se disparó ningún misil, no era necesario, porque con esa tanqueta directamente disuaden al enemigo, que se rinde, porque no entiende qué es lo que pasa, hay una sensación de confusión. Estas armas también han sido utilizadas en Inglaterra, Estados Unidos y digo hasta en Buenos Aires, para disuadir las manifestaciones populares. Porque es muy fácil de instalar, requiere un solo operador, es relativamente económico, no hay que gastar una fuerza de represión grande, y la orientan al público. El público se siente mal, desconcertado, desanimado, siente mal, entonces se va, a punto de que hay gente que puede vomitar por la cantidad de energía. Y se ha hecho también estudios de campo que apuntan a un civil y el civil dice, no, era una sensación de calor insoportable que tuvo que alejarse, no había forma. Entonces se puede modificar tanto la frecuencia de emisión de la radiación como la potencia. Son los dos factores básicos. Y también puedo potenciarlo. Esto se utiliza también en el sistema meteorológico. Hay 19 antenas instaladas en Argentina oficialmente que tiene una especie de domo esférico. No sé si en Tierra del Fuego hay alguna de ese tipo, pero hay una base militar también en Tierra del Fuego. Estas antenas manejan la misma tecnología de guerra, que es la tecnología que tiene el máximo de emisión de potencia en la misma tecnología de 5G. Es decir, está en la banda C a la mitad de esa banda. O sea, ustedes tienen un rango de frecuencia de la tecnología 5G. La que realmente se cuantifica es la que corresponde a la banda C, la que va de los 4 GHz a los 6 GHz. Y casualmente las antenas meteorológicas, como las militares, utilizan esa banda en forma frecuente y la hacen en forma pulsada. Significa, yo en vez de emitir en forma continua, interrumpo por unos microsegundos la emisión y luego vuelvo otra vez. De esa forma logro mayor efectividad en la transmisión de la potencia. Entonces lo que está interponiéndose en medio recibe la máxima eficiencia de la antena. Entonces, si yo tengo muy mala intención en tema meteorológico, puedo orientar la antena hacia un lugar determinado y concentrar una cantidad de potencia impresionante. Obviamente que la potencia de la antena meteorológica es muy superior a la de una antena de cuarta o quinta generación. Están manejando las antenas fabricadas por INVAP, que es la empresa mixta de la Comisión de Energía Atómica y privada, antenas que manejan 350 mil watts de potencia. 350 mil watts de potencia. ¿Para qué tanta energía? Bueno, la justificación técnica es para que tenga más alcance. El alcance de esa antena son de hasta 480 kilómetros. Es una distancia muy, muy importante. Y el otro hecho es que yo puedo concentrar una zona de volumen, unos metros cúbicos de aire, una potencia muy grande. Es calor, básicamente, disipado en las moléculas de aire y de vapor de agua. Entonces, cuando ocurre eso, se produce la evaporación del agua y una elevación local de la temperatura. ¿Y qué casualidad? Las zonas de Brasil, donde tiene instaladas antenas de este tipo, tienen un radio de alcance que uno traza con un círculo y se han elevado las temperaturas por encima de lo normal. Y ocurre la elevación de temperatura y el daño de los cultivos. Esta es otra aplicación de los microondas a cielo abierto. No es necesario la cajita metálica que tengamos en casa. Y para volver a la cajita metálica que tenemos en casa, fíjense lo siguiente. Fíjense en la plaquita de atrás del microondas, en donde dice las características técnicas. Dice, horno de 750 watts, es la potencia. Por supuesto, mucho menor que la del radar meteorológico. De 100.000 veces más chico. Y dice 750 watts, 800 watts. Yo además estoy comprando las unidades de oscilación de microondas para hacer un sistema de energía sustentable. Manejan esa potencia. Por otra parte, cuando uno se fija qué frecuencia trabaja, trabaja en la parte inferior de la banda de microondas de la quinta generación. 2,45 GHz, o sea, la mitad de frecuencia. Y cuando uno hace un cálculo, que se lo encargo a los estudiantes, muy simple, calcúlenme la potencia máxima, la densidad potencia máxima que tengo en el horno. ¿Sabes que para una microonda como el de mi casa, yo puedo concentrar 27 microwatts por centímetro cuadrado de densidad potencia? 27 microwatts. ¿Qué logro con 27 microwatts? Calentar un vaso de café, una taza de café, un vaso de agua, en el término de un minuto. Ya con un minuto el agua está a más de 45 grados, o sea, yo necesito tomar algo que esté hirviendo. Y lo hice en un minuto, con esa densidad de potencia. Entonces, cuando hay personas que me preguntan, estando en una playa, yo registré tal valor, les pregunto lo siguiente, ¿qué estás leyendo? Acordate que la letra S es la densidad de potencia. Y, por ejemplo, en Mar del Plata me llamaron: Andrés, estoy preocupado porque me siento muy mal. Y habíamos traído a la playa el dispositivo. Y notamos que marca 20. Vos decime, ¿20 de qué? Fíjate la unidad. Si es la letra S, y fíjate la unidad correspondiente. Son microwatts por centímetro cuadrado. Entonces, a la radiación solar de la exposición normal se superpone esta radiación que en esta, en otro rango de frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Es ridículo que en la playa yo tenga esta intensidad de señal. ¿Para qué necesito yo la playa tener una comunicación permanente? Es una pregunta casi infantil. No es que voy a relajarme, pero hay gente que va a la playa hasta con la notebook.
Los que son productores y todos artesanos, los que trabajan, deberían ingresar por lo que es la Secretaría de Economía Popular. Todos los comerciantes pueden acercarse a las oficinas de la Secretaría de Comercio.
Andrés, ¿para qué te la información que nos has dado? Acá tengo la operadora, es una chica muy joven, y me hacía seña que te deje hablar. La necesidad de escucharte. ¿Tenés algún problema de que te vuelvan a llamar la semana que viene?
No, por el contrario. Miren, yo tengo un tema de conocimiento que no tiene mucha gente que trabaja conmigo en este momento por el pandémico. Yo puedo aportar para que la gente se entiende a los peligros que están presentando. Yo con mucho gusto lo hago. Yo no tengo ningún repito.
Carecí la semana pasada un arte por un pedido también del gremio. Ahora nos convocan otros gremios también, digo, porque acá la situación nos surge y no
lamentablemente muchas veces son desagradables, pero tenemos que ver la verdad porque está en peligro la vida de nuestros hijos. Y para finalizar, lo dijo este ingeniero de desarrollo inglés que participó en desarrollo de armas militares y esa tecnología. No sé si sigue vivo después de la manifestación que hizo públicamente ante la televisión británica. Dijo: es una crueldad que en los colegios se permita la comunicación inalámbrica, porque los funcionarios deberían ser los que han autorizado esto, tener cadena perpetua, porque han producido un daño a los chicos que es irreparable. Las hijas, las niñas,
para ver a ver cómo podemos avanzar y también darle, ¿no?, cierta formalidad al laburo.
Persona lo dijo públicamente.
Ahí la verdad que está difícil, así que nosotros, repito, como Estado debemos garantizar que todos puedan tener una posibilidad de trabajar.
Bien, Fernando, te agradecemos esta charla y estaremos a disposición para cuando surja más novedades. Abrazo grande, gracias.
Lágrimas en los ojos porque la gente no se da cuenta del engaño. Es el problema. Cada cosa tiene dos.
Y bueno, en tu mercado TDF se escuchó, acá en Ushuaia, atrás de la escuela número 13, sobre Luis Garnet, ahí en el gimnasio. Y allí en la ciudad de Río Grande,
por supuesto,
señora Ditati y las azucenas. De 11 a 19, acá de 12 a 20, bueno, sábado y domingo, los dos días. Pueden ir a aprovechar y comprar productos y todo lo que necesiten, ¿no?
Sí, son fechas en las cuales ya la gente cobró.
Sí, ya está estirando.
Ya se va.
Ya empezó a estirar el mango. Bueno, cerramos este contacto, 10:57. Pausa, noticias, volvemos.
Toda la información. Cada comuna da una charla. La gente no sé por qué. No sé qué es lo que tiene, pero el organizador de esto, que llama, yo te paso el contacto, tiene toda una página bien armada que le han, digamos, aportado gente con donaciones. Bien, y yo también he donado mi tiempo. Lo que pasa es que los ingenieros en general piensan en ganar, en dar una charla, ganar dinero, que les pagan el viaje. Bueno, eso no es factible. Y yo tampoco puedo, en mi calidad de jubilado, irme a cualquier lado, porque también estamos con el tratado pandémico. Estamos tratando de lograr una audiencia en el Senado y no hemos logrado. Eso habrá que tomar medidas mucho más drásticas, porque han hecho un daño a la salud irreparable. Si firman el tratado pandémico, vamos a ser esclavos como en China. Miren cómo se vive en China y díganme si eso es un mundo feliz. Están bajo un sistema totalitario absoluto donde uno tiene un crédito social, ya no es dueño de su vida, está observado todo el tiempo y a eso vamos. Por eso no se aten a la tecnología.
¿Cuántos temas para desarrollar, no? El tratado pandémico que está tan avanzado y ya tenemos fecha, ¿no? Para...
Sin más para vos. Anunciamos con alegría que próximamente daremos apertura al Limón 5 en el barrio Río Pipo.
Que ni siquiera de objeción lo toma por aprobado. Y una vez aprobado el tratado pandémico es vinculante en el sentido de que el Estado tiene que cumplir a rajatabla lo que a la OMS, que es una organización privada, tenga por capricho. Puede declarar una pandemia por cualquier cosa, exceso de peso. O por gente que es insomne como yo. O gente que, no sé, tiene disociándose, algún problema neurológico, o una discapacidad motora. Van a decir, declaramos que hay una pandemia de gente con autismo, que lo pueden hacer ahora. No importa el número, lo declaran en forma de atención, pues tenemos que desarrollar todo porque hay un patógeno que está dando vuelta, que lo llamamos XB40. O algún nombre de ese tipo raro, no lo hemos aislado, pero ya tenemos la solución. Suena antrópico lo que amenaza como Pablo Escobar con el delito. Ojo, el que no firme el tratado pandémico va a tener la enfermedad. ¿Cómo es eso? Es con sentido común. Es como una amenaza de Pablo Escobar. ¿Querés plomo, plomo o plomo? Es así la amenaza.
Y los países están delegando en la Organización Mundial de la Salud la potestad, o sea que están renunciando a su soberanía sanitaria.
Exactamente, y eso va con la soberanía, digamos, como nación. Una cosa que hay un ente que la gente piensa, la Organización Mundial de la Salud, pero es un nombre ficticio, del año 2012, interviene intereses particulares de filántropos como el salvador de la humanidad, que lo llamo Bill Gates. Lo digo a propósito, creo que lo llaman bien, pero yo lo llamo Bill Gates, porque es el profesional para matar a cualquiera. Todo lo que él ha hecho en su vida es arruinar en la vida de la gente. Ha hecho experimentos médicos en la India, en África, ha dejado gente discapacitada completamente, daños génicos. Es un criminal de lesa humanidad. Esto se declaró en el tribunal de... europeo en diciembre de 2023. Tedros encabeza la lista de criminales. Y sabemos quién es Tedros. Tedros fue un tirano, un dictador etíope, que generó un genocidio étnico. Tiene un prontuario impresionante de matanza. Pertenecía a un sistema de espionaje y tortura de la gente, y nombrado jefe de la UCI. Si tenés un prontuario de este tipo, tendrías que estar en cadena perpetua, y ya eso sería muy compasivo, porque es un daño a la humanidad impresionante. ¿Quiénes que lo acompañan en ese delito de enfermedad? La jefe del Parlamento Europeo, esta mujer, von Leyen, que está casada con un farmacéutico, tiene un conflicto de intereses, pero ha autorizado de emergencia los inóculos. También la que autorizó, la equivalente a, vamos a decir, a Bisotti, que también tiene causa penal en la Argentina junto con Morán, el que puso la firma final de las vacunas, también tiene causa penal. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Ponen criminales a cargo de una organización que supuestamente es para el bien público. No, es todo lo contrario. Es la Organización Mundial de Sicarios, eso sería la traducción para mí, no de la salud, de sicarios, porque son responsables del daño a la población en forma masiva. Y Bisotti no ha respondido absolutamente nada, se ha evadido del juicio de Luis López, mandó una médica muy poco preparada diciendo, ay no, porque no hubo denuncias de que hubo efectos adversos. Y se presentaron una carpeta impresionante de todos los efectos adversos que hubo.
Bueno, y ahora se hizo público el patrimonio declarado por Bisotti, ¿no? ¿Cómo ha crecido en estos 4 años en el Ministerio de Salud?
Pero Luis, sos un mal pensado. Son gente muy ahorrativa.
Claro, de 60... al 127.
Perdón, mi ironía. ¿Cómo podés pensar eso? Es gente trabajadora, pero bueno, lo siniestro es que es responsable de la muerte de muchas personas. ¿Cómo se responde eso si estuviese en un sistema comunista?
Radio Provincia.